Buenas tardes, bonsoir.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa de Patio de Butacas, aquí en Radio Color, 106.2. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo lleváis el frío conquense?
Bueno, pues ahí vamos, ¿no?
Yo de peluquería en peluquería.
A ver si te tapan un poquito para tener más calor.
Efectivamente.
Es que por la cabeza se va el calor, ¿eh? Se van cosas, pero entre ellas...
Hasta las ideas.
Entre ellas el calor, sí. Tras escuchar la bonita sintonía de Alejandro Displat, vamos a escuchar otra sintonía, no por ello menos bella, aunque ocupe el segundo lugar, que es la del Cineclub, que nos va a dar paso a Toñi, presentando
mi obra maestra, claro.
Pues por fin pudimos reír un poquito en el cine, ¿no? Que hacía tiempo que no nos reíamos.
Bueno, yo me lo pasé genial.
Hombre, nos lo pasamos bien, pero también tenía su parte dramática.
Hombre, toma, no, nos ha jodido.
Evidentemente.
Y su astucia.
Sí.
Sí, sí. La verdad que hicimos de todo. Risas, casi llantos.
Sí, sí.
Y también nos conmovimos. Fue gracias a la película... mi obra maestra, como ha dicho Toñi. Cuyo tráiler vamos a escuchar a continuación.
No solo no vendimos nada, sino que encima la crítica nos destrozó. Hace 10 años que no vendo un cuadro tuyo.
Algo se me va a ocurrir. Ahí está, ahí lo tenés modernizado. Ahora trata de vendérselo a algún imbécil que te lo quiera comprar.
¿Y quién podría ser el artista?
Dale, pará.
Deme unos días y yo le traigo una propuesta.
Ah, pues, la tiene.
La puta madre, ¿quién soy?
Pará. Vení, por favor. Vení, ¿qué?
Chao.
Sentate.
Muy guapa su novia, maestro.
Sentate.
Le quiero dar una mano, no tiene donde caerse muerto.
No me traigas la cuenta porque no la voy a pagar.
¿Cómo?
Debí haberme muerto yo.
Eso hubiera sido lo ideal. No te moriste y acá estás hecho un viejo boludo, todo roto y sin memoria. A un panorama.
Mami.
Mira esta mujer, la de negro. ¿Te resulta atractiva?
No.
Fue tu mujer durante 20 años. Yo tengo toda su obra en mi galería, absolutamente todo. Si se muere, los precios van a subir como locos. Apareció obra en la casa de una tía que vivió durante 10 años en la década del 80. Así que vendele todo lo que después reponemos, vamos.
Es un sorete.
¡No!
1980 y cuánto, decís vos.
Y cuatro, ponele.
Veo.
¡Sale de acá! ¡Sale de acá!
Bueno, pues mi obra maestra. Iba a decir mi gran obra maestra, pero no. Es mi obra maestra.
Eso es porque te gustó tanto.
Sí, sí. de nacionalidad española y argentina, el director Gastón Duprat, y es de este, bueno, de este año, del año anterior, el 2018. Y bueno, pues trata de que Arturo es un exitoso galerista de arte, un hombre encantador, sofisticado y con pocos escrúpulos. Tiene su propia galería en el centro de Buenos Aires, ciudad que pues le fascina. Renzo es un pintor hosco, un poco salvaje y en franca decadencia. Odia el contacto social y está prácticamente en la indigencia. Aunque a los dos les une una vieja amistad y no coinciden en casi nada. Pero Arturo intentará revalorizar la obra de Renzo a toda costa. En el mundo del arte, por absurdo que parezca, todo es posible. A mí la verdad es que...
Yo voy a decir que me recordó un poquito a ti, Juanjo.
¿Por qué? Ah, claro, por la mala hostia, ¿verdad?
Sí,
a mí también.
Vaya, hombre,
a mí
también. Fíjate, mira.
Por el negativismo.
Pero luego
era un encanto.
Pero, a ver, pues, era un encanto. Si
luego, hija mía, todo el mundo se ríe conmigo, o sea.
Y cuando nos reímos.
Guay,
no,
muchísimo.
Ya, claro, pero era mucho más viejo que yo, no me jodas.
Hombre.
No, pero no me recuerdo a ti físicamente, vamos a ver.
Ya, bueno, en el carácter.
Sí. Claro, es un personaje que tú podías interpretar.
Coincidimos Marta y yo, es verdad.
Vaya.
Pues nada, yo al principio, no sé, era como, claro, sale el Arturo, ¿no? Diciendo que él era un asesino, que yo me quedé así un poco pillá, ¿no? Digo, pero ¿y esto? Claro, luego ya pues vas viendo que, sí. Claro.
Yo, por ejemplo, siempre el cine argentino debo de reconocer que me da miedo, porque suele ser tan pedante, que es insoportable. Pero debo de reconocer que de vez en cuando...
Hombre, acuérdate de aquella que eran como 7 cortos.
Relatos salvajes. Vamos, Julín, esa... una maravilla.
Sí, sí, sí.
Y esta, pues también bastante
buena. Y la anterior
buena.
De este director, pero, sí. Que también se puede ver ya, está en DVD y la podéis ver. La de Ciudadano Ilustre.
Ah, sí, sí. Ah, claro, sí.
Ah, sí.
Ah, claro. Claro, que es del mismo, ¿verdad? Sí, sí, no, no había
mismo.
Caído, fíjate.
Sí, también es
no
buenísimo.
Había caído, ¿verdad? Claro, sí, sí, el Ciudadano.
Y trata temas universales.
Sí.
El director de esta película, su hermano, es galerista. Digamos que su hermano es como Arturo.
Claro.
El Arturo de la película.
Y ahí dio justamente
claro,
pues, en
y,
el clavo.
Y entonces le hizo el guión a su hermano.
Claro.
Le dijo, ¿tú quieres saber cómo se mueve el tema del arte?
Pues te vas
en
a enterar,
realidad, pues
¿no?
Te vas a enterar, claro.
Y además es curiosa porque de todas las películas que tratan arte, me hacen mucha gracia. Por ejemplo, la de Square, si os acordáis. Aquella me pareció también un peliculón. Y vienen pues a demostrarnos que el arte, a veces, en vez de arte, puede ser una tomadura de pelo, ¿no? ¿O qué?
Efectivamente.
Lo que pasa es que
el Square
esta película
también
no perjudica a nadie,
no recuerdo. No.
Nadie sale perjudicado.
No. Lo que pasa es que es a lo que vamos, que a muchos artistas en vida no se les tiene claro. Mucho caso.
Pero fíjate, el señor...
Y luego mueren. Bueno, claro. En este caso es una muerte aparente, pero en realidad está muerto de cara a la gente y entonces es cuando empiezan a valorarlo y a revalorizar sus
Bueno,
obras.
Hay que decir de actores que intervienen españoles como Raúl Arévalo, que bien está, ¿eh?
Sí,
pero
sí,
ese
sí,
es un
sí,
punto,
muy,
¿eh?
Es un punto. Muy bien. Además,
es un punto.
Hace de perro flauta, pero
muy
vamos,
bien,
perro flauta,
muy bien.
Genial.
Esa cara de empanado,
sí,
de...
Sí.
Pero bueno, que dan así de alguna colleja, en plan...
Venga ya, espabila.
La verdad es que... Tenía que haber cambiado la moto por una casa kiosco y entonces ya, perfecto.
Es verdad, pero no...
Bueno,
no
una antigua. Casa kiosco, explícale Marta a los escuchantes que es una casa kiosco para nosotros.
Caravana, porque, mira, autocaravana...
Mira, claro, autocaravana, o sea, no penséis que es que lleva pipas, caramelos y demás en la casa kiosco, no, es una autocaravana.
Sí. Con todas sus cosas.
Juanjo les llama kioscos. Bueno, pues una furgoneta también lo había ido bien, estás ahí...
Sí, también, sí.
Con el símbolo de la paz
pintado. Destartalada, desde luego.
Sí. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Que me encantó.
Está muy
me
bien, los
mucho.
Personajes están muy bien.
Sí, sí,
no solo Raúl Arévalo, sino...
Fenomenal.
Cada uno está muy bien en su papel.
Tienen mucha complicidad, claro.
Y amor-odio. O sea, de estas personas
total.
Que se conocen de
sí,
toda
sí,
la
sí,
vida.
Sí.
Y parece mentira que tenga una amistad de tantos años y luego le lía las que le lía
pues sí,
y,
verdad, sí,
y
sí.
Siguen
y se lo perdona
sigue su amistad, claro.
Y siguen, sí.
Sí. Es una amistad
la que
de...
Ya es cicatera.
No, no, pero vamos, está vamos muy bien tú la escena esa del empresario, la familia. Eso es cojonuda. Eso es cojonuda. Toma, sí. Como diciendo, ahora te vas a joder. Sí.
En parte yo ahí pensé...
Cuando
una...
dijo él, no, yo no voy. Yo no voy.
También ahí pensé una cosa, que le da mucha oportunidad a preparar la escena para que ocurra tal cual ocurre, claro. Pero por otro lado, ¿tú te crees que si conoces a alguien de tantos años, no te crees que... Que te la va a jugar.
Que te la juega, claro. Te la lía.
Sí. Hombre, eso sí. Ahí tenía que haber...
Aparte, él estuvo pintando con él, hombre, o sea, viendo, sí. a ver.
Yo creo que ahí, bueno, ahí en la realidad pues eso no hubiera pasado porque te lo hueles y no confías tanto en una persona así, hombre.
Y te llevas el cuadro a tu casa.
Antes, por lo menos lo ves antes de llevarlo a la exposición.
Pues sí, eso también.
¿Sí o no?
Pero bueno,
sí,
sí. Es una película.
Ya. Bueno, pues eso era mi obra maestra, una comedia dramática, ¿no? Sí. Argentina, que tenéis
que
verla.
Hay que ir a verla.
Tenéis que ver. Otra película de la que vamos a hablar, que solamente ha visto Juanjo, es de La Familia.
Fresquecito, mira. ¡Ay, está pegándome eso, cochino! ¡Ah!
¡Que no le dije chao!
¡Chao!
Pero mira cómo está.
¡Te acompaño!
¿Y a ti qué te pasó?
Que nos vamos aquí.
Dígame, nada.
Mete tus mierdas en el bolso, Pedro. ¡Apúrate! ¡Camina!
Yo me voy para el bloque.
¿Tú crees que alguien te va a ayudar allá? Cada quien anda en lo suyo. Mira, necesito un favor.
No quiero problemas con malandros en mi casa.
¿Por qué tú siempre te dejas joder?
Por tú tirarte al hombrecito no metiste en esto. Te íbamos con tu mamá a una piscina.
El que actúa rápido es el que gana, yo.
Arranque y agarra tu cuchillo de malandro. No me agarran un poquito más.
Bueno, pues... Aquí tenemos una película curiosísima, desapercibida, como...
Esto sí que tiene pinta de dramón.
Como muchas otras. Y la verdad es que lo asombroso es la nacionalidad.
Bueno, ¿no estamos al otro lado del charco todavía?
No, sí. Ah. Sí, estamos en el otro lado del charco, sí. La nacionalidad es de Venezuela, Chile y lo asombroso, Noruega. Atención.
Pero bueno...
Es una coproducción, sí, entre Venezuela, Chile y Noruega.
Vaya trío.
Sí. Bueno. Es impresionante.
Esto es un venezolano que va...
Sí. Y además, os voy a contar el argumento porque, bueno, muestra también la realidad venezolana, que es una auténtica pena. Vamos, de luego, después de ver esta película, dices, yo no voy por Venezuela. Vamos, lejos de Maduro, lo más lejos posible.
Qué pena.
Andrés... No Pichoque, sino Andrés, de 35 años, y su hijo Pedro, de 12, viven en un barrio obrero de Caracas y casi nunca se ven. Mientras Andrés ocupa su tiempo con sus varios trabajos, Pedro deambula por las calles jugando con sus amigos y aprendiendo el ambiente violento que le rodea. Durante un partido de pelota, Pedro se pelea con un niño a quien hiere gravemente. Al descubrir esto, Andrés... presiente la venganza y decide escapar del barrio en busca de refugio. Esta situación expondrá a un padre incapaz de controlar a su hijo adolescente pero al mismo tiempo irá acercándolos involuntariamente como nunca antes. Entonces es una película en que, los crímenes pues están pues como en Brasil, a la orden del día. Y entonces el chaval ese muere, al que hiere gravemente muere, y entonces pues la policía curiosamente investiga, pero bueno, no se muestra como muy perspicaz, sino que son los grupos de los propios barrios y de las facciones de familias las que inician una búsqueda y una persecución precisamente a este chaval con la intención de matarlo, o sea, de matarlo exactamente. O sea, aquí la ley es la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente.
La ley, ¿no?, de la calle.
Sí, sí, y entonces pues lo interesante es la relación que se establece entre el padre y el hijo, discusiones, peloteras, en fin, echar en cara. El padre pues es un típico vividor también, que hoy trabaja en una cosa, luego trabaja en otra, es bastante chapucero, se desentiende bastante del hijo. El hijo va a su bola, es un desarraigado completamente, no va ni siquiera a clase ni nada. Y entonces pues nos muestra un retrato social bastante pesimista y bastante denigrante, ¿no? Y entonces pues es eso, la huida prácticamente de los dos personajes. Curiosamente, esculpan a un amiguete del chaval, que también interviene, pero directamente no es el que lo agrede. Y entonces el clan ese mata al chaval. Ese chaval.
Amigo.
Sí, sí, al amigo. Claro, alguien tiene que pagar por esto. No encuentran al auténtico culpable, pero sí al que ha colaborado con él, y entonces se cargan al que ha colaborado con él. Y aquí se ensalza mucho la amistad del adolescente, que quiere saber qué le ha pasado a su amigo, y entonces vuelve al barrio, más o menos clandestinamente, visita a la madre, a la madre de su amigo, y entonces es cuando se entera que su amigo ha pagado las culpas por él.
¿Y esta película ha tenido una gran distribución?
Nada.
Porque
esta
entonces,
película,
¿qué pinta Noruega y,
sí, nada,
en la coproducción?
Esta película de distribución, nada. Como siempre, en Madrid, en los Renoir, en los Golem. No, la vi en los Renoir, sí. Los Renoir. Ya sabéis que menos mal que están estos cines, Renoir y Golem, que distribuyen este tipo de películas que pasan totalmente desapercibidas. Pero totalmente desapercibidas.
Lo curioso es que esté coproducida por Noruega.
Pues sí. Los motivos, sinceramente, no lo sé, porque es la primera película que ha hecho este director.
Es una ópera prima.
Sí, sí, que se llama Gustavo Rondón.
Ah,
y
sí,
que
verdad.
Tuvo muy buena acogida.
Gustavo Rondón Córdoba.
Eso, sí. Rondón Córdoba, sí, exactamente. Sí.
Que casi me vuelves loca.
Ya, hija mía, ya, pero es
creíamos
que
la película se llamaba Córdoba.
No, Córdoba no. La,
con V.
La familia. Y bueno, y entonces, pues, vamos a ver, la sorpresa, vamos a hablar un poco más de esa coproducción. Dice, está coproducida, ya lo hemos dicho, Noruega, Chile, Venezuela. Halló un espacio, una sección paralela en Cannes, como siempre, todas las películas estas siempre todas pasan por Cannes, por Berlín y por Venecia. Y dice el director, habíamos trabajado mucho con la intención de que pudiera insertarse en el circuito internacional.
Te llama alguien de Noruega para explicarte.
Sí,
nada, seguimos.
En el circuito internacional. Espera, voy a hacer un móvil y es bajarlo porque, claro, estamos ahora en el programa. Vamos a ver, ya. Perdón, Para un día que no se me ocurre, tiene que sonar. Bueno, pues que pudieran sentarse en el circuito internacional. Dice, no son tantas las que lo hacen. Ser seleccionados nos tiene muy contentos. Las informaciones antes que venimos ya eran espantosas y han seguido complicándose. Por lo menos hemos estado llevando buenas noticias al país, agregó. La verdad es que son declaraciones así sesgadas que tampoco tiene mucha conexión, pero bueno, es lo que viene aquí en la prensa, o sea, no me lo estoy inventando. Pero bueno, esta película, la verdad, supongo que no la veréis, porque no se proyectará. Se puso en noviembre y ya pues se ha esfumado, ha desaparecido.
Bueno, pero nosotros hacemos descubrimientos tuyos y los ponemos aquí en las ondas por si alguien oye, se encuentra con ella de casualidad y se acuerda, la familia.
Claro, lo que pasa es que, ya digo, la familia, hay tantos títulos de películas como La Familia, sí, que se llaman así, que es un poquitín complicado, pero es complicado, cuando vean, que es de Venezuela
y de
Gustavo Rondón Córdoba, está clarísimo.
Oye, Juanjo, ¿y qué ha pasado con Morricone?
¿Con?
Morricone.
¿Con Morricone? Pues que Morricone se retira. Abandona ya, creo que tiene 90 años o 91, hombre, no sé, pero vamos, por ahí. Aproximadamente.
Pues ya es
hora, se retira,
¿no?
Se retira y entonces va a dar una serie de conciertos ahora en diferentes países y demás, sobre todo en Italia, a modo de despedida. Y entonces, pues bueno, creo que todas las localidades ya se han agotado de todos los conciertos que tiene previsto a lo largo de todo este año. Y entonces es como una despedida, abandona ya las bandas sonoras, abandona ya el cine.
Está bien, la jubilación
porque
de los 90.
Porque dice que está cansado ya y...
No me extraña el hombre.
El hombre ya con 91.
Ya sí, pero vamos, a mí me da muchísima pena porque a mí me parece uno de los grandes autores de bandas sonoras. Anda que tiene pocas, Dios
Para
mío.
Mí es el más grande.
Sí, pues sí, es uno de los más... Y entonces, pues yo me gustaría que pusiéramos luego...
Sí, ahora mismo. Algunas. ¿Quieres que lo pongamos ya?
Yo también.
Pues sí,
me apetece.
Vamos a escucharlo.
Bien, sí.
Dura un poquito, pero bueno, así...
Me parece muy, muy bien.
Así nos relajamos.
Exactamente. Esto es como en Radio 3 cuando ha llegado Navidad, que han puesto, venga, programas de conciertos y no han hecho allí ni el huevo nadie. O sea, eso vamos a hacer nosotros ahora. Vamos a relajarnos.
Es uno de los grandes maestros en la composición de música para el cine. Lo ha hecho en más de 500 ocasiones durante más de 5 décadas. Ennio Morricone es ante todo un innovador en el arte de combinar sonidos. Poseedor de una concepción melódica e inusual, nos ha regalado algunas de las partituras más bellas de la historia del cine. A pesar de haber sido nominado en 5 ocasiones, nunca había conseguido un Oscar, hasta este año, que la Academia de Cine de Hollywood le concede el Oscar honorífico a toda su carrera.
Empecé a hacer música para el cine porque me lo pidieron. Igual que ahora doy conciertos porque existe esa demanda. Porque el público quiere verme, quiere escucharme e interpretar la música que he compuesto. Solo interpreto mi propia música, nunca la de otros. Nunca me he negado a escribir la música de una película después de ver el montaje. Hay un problema moral de base. Si he aceptado hacer la música para la película de un director, no me parece justo rechazarla luego, porque no me corresponde a mí emitir un juicio crítico antes de que esté terminada. Solo podré opinar una vez que esté terminada la película, y como no le he puesto aún la música, está claro que todavía no está terminada.
Thank you. cuando un marido encuentra a otro hombre en la habitación de su mujer, nunca se sabe cómo va a reaccionar.
Sergio Leone y yo nos conocimos cuando éramos pequeños. Fuimos juntos a clase en primaria. Y cuando vino a pedirme que compusiera la música para Por un puñado de dólares, le reconocí. A partir de ahí empezamos a trabajar juntos, nos hicimos muy amigos. Y luego siempre nos fue muy bien trabajando juntos.
La banda sonora de una película se compone de todos los elementos, tanto de los realistas como los que no lo son. A veces he tratado de englobar en la música algunos sonidos que no forman parte de los sonidos musicales, los sonidos de la vida cotidiana. Yo tenía tres situaciones objetivas en la película. Un sacerdote que tocaba el oboe. La música procedente de Europa. Y en tercer lugar estaba la música étnica, la música del lugar, la música de los indios. Así que hice tres temáticas sonoras, una para el oboe, una coral para la música del Concilio de Trento y otra coral para la música étnica de los indios. Ahí se plasma, de la mejor manera posible, la idea de la comunión existente entre indios y jesuitas. Siento predilección por la voz femenina, que es la que me da más estímulos, sobre todo si tengo una voz a través de la cual puedo expresar de forma poética, dramática o terrible algunas sensaciones.
certe sensazioni.
La música puede contrastar con la acción de la película. Puede ser dinámica en un momento estático de la película o estática en un momento dinámico de la película. Pero no solo tiene que ver con la forma de la música, sino con el sentido de la música. Porque la música puede darle un giro determinado a una película.
Di un certo tipo.
Hice tres películas con Dario Argento. En su cine experimenté por primera vez
la música
con la música estructural y gestual.
Questa musica andava molto bene per i film di Argento.
Ese tipo de música le iba muy bien a las películas de Argento. Porque eran muy truculentas, terribles. Precisamente por eso la considero una música muy difícil, muy compleja, casi experimental, incluso fuera del cine. Y por eso suavizaba yo el ambiente que se creaba con esa música tan dramática, introduciendo un tema muy infantil. Era la primera vez que trabajaba con la música gestual, es decir, dirigiendo la orquesta y dando la entrada a los músicos de manera espontánea mientras veíamos la película en momentos imprevisibles. Era imprescindible que la orquesta estuviera muy concentrada y atenta. Yo le daba la entrada a un clarinete y hasta ese mismo instante él no sabía que le iba a tocar. En unas ocasiones le tocaba entrar solo y en otras podía tener que entrar con otros instrumentos a la vez. Era una música sorprendente y por eso mismo irrepetible.
Bueno, a ver qué es lo que deja pasar.
Sabes muy bien, cariño, que todo será nuestro algún día.
Es absolutamente necesario comprender también lo que no se dice en la película. No solo lo que se dice, sino lo que significa la película. Lo que ésta quiere dar a entender por encima de las situaciones objetivas que se ven. Aparte de lo que se ve, siempre hay un significado subyacente, y es eso precisamente lo que la música tiene que hacer aflorar.
Tanto os habéis relajado, ¿eh? Que,
bueno, pues sí, sí, es que, hija mía...
Que casi podemos volver. Bueno, pues sí, estábamos escuchándolo. Decía Juanjo que de Novecento no ha salido nada. Bueno, pues ahora lo buscamos.
Y mira que es genial, ¿eh? Además, lo utilizó esa música, por si no lo sabéis, el Partido Socialista Obrero Español en una de sus campañas electorales.
Pues no, no lo
la
sabíamos.
De ta ti to ti to ti to ti to ti to... Y no sigo porque prefiero, porque si la localizas luego, terminar el programa.
Te estaba quedando muy bien el Tito Tito.
Sí. Tarirorirorirorarari.
Que sí, que te estás refiriendo a la famosa, ¿no?
Sí, a la famosa, sí, sí. Al tema principal. Esta es.
Sí, esta es. Decíamos, mientras suena de fondo, que es el mejor. Es el mejor que ha dado Italia
pues sí,
al cine
sí, sí,
mundial.
Sinceramente, vaya. Es genial, sí.
Porque ha tocado muchos géneros, no solo drama, comedia, bélico, y todo lo que
y
ha hecho
perfecto,
nos ha dejado huella en nuestras vidas, porque, como él mismo ha dicho, la música acompaña a las películas.
¿Qué sería sin la música?
Yo, a mí es que me parece algo súper importante de la película. Claro. Voy a pasarte la Juanjo. Esto es lo que usó el PSOE, ¿no? Sí,
sí, sí, sí. Era una de sus campañas electorales, sí.
Sí,
el PSOE de antes, claro, no el de ahora.
Felipe
que no
González.
Tiene el de González.
González. Porque no, era un gusto tenía.
Pues sí.
O sea que ahora ni eso.
Uy, ahora.
Bueno, pues...
Mejor no hablar.
Nos quedamos en Italia tristes por la noticia, pero nos quedamos en Italia para hablar de una película italiana que pudimos ver hace poco, pero ojo, Juanjo nos va a contar que no es nueva, ¿verdad?
No es nueva en absoluto. Tiene 3 o 4 años.
Sí, esta película...
Y también desapercibida, ¿eh? Muy pasó, desapercibida.
Pasó desapercibida y por eso la hemos querido recuperar aquí en Patio de Butacas. Tiene un nombre muy bueno.
Sí, y largo.
Venga, dilo.
Cuando naces...
Ya
nunca puedas escaparte.
No te puedes
esconderte.
Cuando naces ya no te puedes esconder.
Ese es el título de la película. Como veréis, de comercial, ese título nada. Ves ese título por ahí y dices, pues qué bonito es padre cuando na. Y cuando no, a Cuenca el asilo.
Ese es el título de tu próxima película, Juan.
Sí, eso.
¡Ostras, qué bueno! Eso. A ver, repítelo.
Y qué bonito es padre cuando da, y cuando no, a Cuenca el asilo. Y hay otra mejor de la colorá. Que caiga la que quiera si se deja, y si no se deja, pues ya tendremos otra. Y hay otra más, otra tercera.
Venga.
¿Cuánta torta había en Belén, ya que poco les tocó?
Pero esa sí es más común. La tercera es muy...
Pues conocida. Mira, el título de tres películas.
Pues sí, por ejemplo...
Tu trilogía, Juanjo.
Sí, pues esto, cuando les pusieron a analizar estas frases en bachillerato, el profesor de lengua, imaginaros el cabreo que cogieron y rápidamente todas las iras de determinados alumnos, ya sabéis hacia quién fueron, claro.
Hacia ti.
Hacia mí, como dijeron. Pero ¿cómo se te ocurre darle estas frases al de lengua? Digo, pues porque es un cachondo mental como yo y entonces para que las analicéis y os espabiléis un poco.
Eso cuando no dabas las frases de Belén Esteban.
Exactamente, eso es.
Después hablamos de eso. Vamos a escuchar el tráiler.
Que nos vamos.
Nos vamos de... ¡Qué ojo! Pero si el cine es muy motivador, no vayáis de motivo que nos ha traído aquí. Venga, cuando naces ya no te puedes esconder.
Pues sí.
Por cierto, tráiler en italiano. No había español.
No, ya no, pero para variar.
Cinque quando andava a mano.
Quindi questa sei tu, tua madre, tuo padre. Non sono loro. Ora, non hai nessuno, sei sola. Frate.
Certo che bisognerebbe fare qualcosa per loro.
Qualcosa come?
Qualsiasi cosa, l'importante è che li tiriamo fuori da qui.
Cosa dici, Sandro?
Non c'è niente da ridere. Vuol dire che non te ne frega niente.
Ti piacerebbe vivere in casa loro?
Io so Corrado. Lui resta, io resto. Lui via, io via.
Bueno.
Voy a decir el título en italiano.
Vale.
Decía que voy a decir el título en italiano. Quando sei nato, non puoi più nascenderti.
Muy bien, oye.
Es fácil, es divertente.
Me encanta.
Y ahora nos tomamos un espagueti.
Después. Allora. A lo que te toca, que es... el comentario de la comentata de la película.
Bueno, pues vamos, es una radiografía del proceso migratorio impresionante. O sea, es total. Porque, primero, las mafias, cómo explotan a la gente, lo suben a las pateras, unos barcos de mierda por ahí, y llega un momento en que les sacan bien la pringue, viene el dinero a cada uno de ellos, después los abandonan cerca de la costa, los dejan ahí en el barco porque ya no quieren saber nada de ellos, ellos desaparecen, las mafias, y luego todo el proceso, la policía los recoge, los clasifica, los mete en los centros de acogida, separa unos de otros, analiza con las pruebas óseas la edad que
lleva 20.000 historias,
sí,
¿no?
Sí, que tienen, o sea... Todo el proceso nos podemos enterar perfectamente.
Bueno, cuéntanos un poquito de lo que va la película, ¿no? El argumento.
Sí, bueno, pues una criatura,
un niño pijo.
Sí, un niño pijo de papás pijos y gilipollas, además, pues unos gilipollas de estos burgueses, con
nuevos
ansias
ricos que
de
se
ricos,
llaman.
sí, los nuevos ricos que van en un yate, pues un amigo, el padre y el chaval, y entonces el chaval en un momento pierde el equilibrio y se cae al mar por la noche y no se enteran. Y entonces, pues bueno, se queda ahí flotando en el agua porque, eso sí, afortunadamente, justifica que vaya siempre a la piscina y que sea un buen nadador, desde luego. Y entonces es recogido por una gran patera, por
decirlo así. Una patera, sí.
Y a partir de ese momento, la pijería se le va yendo...
Se le va de golpe.
Sí.
La tontería se le va de golpe.
La tontería, efectivamente, es decir, madura. Madura.
En cuestión de horas.
Sí, y se da cuenta de la realidad. Y entonces, pues, se solidariza con todos los inmigrantes y lo que intenta es, pues, congeniar con ellos y salvar a dos de ellos que más o menos, bueno, digamos,
amigos, sí,
que han sido protegidos un poco por uno de ellos, por un rumano y demás. Y entonces, pues, intenta solidarizarse con ellos y que sus padres, en agradecimiento, los adopten. Y ahí viene, pues, lo de siempre. Que nadie sabe los antecedentes de esta gente. Resulta, pues, que esos dos no son hermanos y que él no tiene los 17 años, sino que es mayor de edad. Y la chica, que se pasa... No es su hermana, es una pequeña prostituta que la explota el individuo este.
Sí.
Y bueno, y es el desengaño del chaval que los quería a amigos íntegros que le roban en su propia casa y bueno, y se da cuenta aún de que la realidad es mucho más triste. Es muy curioso porque a mí me llamó mucho la atención las escenas esas de cuando, claro, sale en las noticias este chaval que se ha caído de un barco tal y que luego ha sobrevivido, ha sido rescatado y demás, y me gustó mucho cuando el chaval alardea de ser famoso, se ha hecho famoso por todo esto, y le preguntan, oye, tú eres el chico aquel que se cayó del barco, ¿verdad? Que te hemos visto en las noticias. Dice, pues sí, soy yo. Pero llega ya un momento en que ya la vida le está dando tantos palos que en un momento concreto le pregunta uno cuando compra un bocadillo, le dice, oye, ¿tú eres el chaval ese que te caíste del barco? Y dice, no soy yo, no soy.
Claro, porque ya le satura
claro,
el tema.
Claro, le satura.
Y es un momento incómodo para...
Sí,
para...
y ya se siente muy muy incómodo de las miradas de todo. Entonces,
¿y no has dicho que le ibas a quitar el sonido al móvil?
Sí, y lo he quitado, pero
que me parece no oírlo otra vez.
Yo no sé, debo de ser tonto.
Bueno, esta película italiana, curiosamente, una realidad... Se me oye aquí ahora, perdón. Una realidad muy cruda de lo que está sucediendo en aquellas costas y en las nuestras también. Y curiosamente, pues a mí me gusta la escena en la que este niño se pasea como el hijo del dueño que es, su padre tiene una fábrica de coches o algo
sí,
así.
Sí.
Se pasea con su patinete por la fábrica. Anda, que no tendrá calle, ¿no? Tiene calle suficiente, pero no. Él se tiene que pasear para exhibirse, soy el hijo del dueño.
Sí,
tal.
Exacto, sí.
Se pasea por la fábrica y habla con los empleados y casi todos son inmigrantes,
sí.
De color y demás. Y es muy amigo de uno de ellos y le pregunta que cómo llegó hasta Milán. Entonces le dice que debajo de un camión. Y entonces, debido a las circunstancias que ocurren en la película, le pregunta que si alguna vez ha robado. Y claro, el otro le contesta al trabajador pues que sí, pues que robas porque tienes hambre, porque tienes que salir adelante y no te quieres morir.
Exacto.
Y que claro que has robado. Entonces el otro, claro, asimila ahí todas esas respuestas y se establece ahí una dicotomía de lo que el pensamiento que llevo yo de esta gente a lo que luego el robo él sabe que está mal, pero por otro lado aquí se le plantea el robo como supervivencia. Bueno, ahí hay muchas... Todo llevado a cabo por el niño este y de una manera bastante profesional, ¿no, Juanjo? Es muy buen actor.
No, sí. Vamos, y estamos ya con lo de siempre. Qué pena que muy buenas películas...
Mira, y esta italiana,
que pasen desapercibidas. O sea, es que es increíble. O sea, Es increíble cómo las películas americanas, las con las comerciales y demás...
¿Y qué decías tú que va a llegar a nuestra cartelera ahora?
Sí, sí, sí. Llega la semana... Bueno, el viernes próximo se estrena La Favorita. La Favorita es una película de un griego, de un director griego, de Yorgos Lanthimos. El
hombre,
mismo,
famoso de...
El mismo de La Angosta,
de la Angosta
y El Sacrificio de un
Ciervo
Sagrado.
¿Sí?
Efectivamente, sí, sí. Y es una película más o menos de corte histórico, siglo XVIII, Inglaterra, la reina Ana.
Hombre, pues el viernes estoy allí a verla como una... Vamos.
Bueno, yo he quedado en verla el sábado, pero bueno.
El sábado es que no puedo, pero vamos. Sí,
o
sí,
el domingo, ¿no?
Esa la tengo
no
que
sé
ver.
Exactamente. No, esa hay que verla, ¿eh? Sí, sí.
Sí, porque este director promete.
Es obligatorio verla, sí, sí, desde luego que sí. Yo reconozco que La Angosta no me gustó, pero bueno.
Por ¿La anterior motivo, a La Angosta cuál fue?
No lo recuerdo ya. Pero vamos, la del Sacrificio de un Ciervo Sagrado, esa película me gustó y además mucho. Esa película me gustó mucho.
Es que La Angosta era más surrealista.
Sí, 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 tenía un corte ahí un tanto, no sé, raro, extraño, entre Buñuel, el dadaísmo un poco, y bueno, era muy metafórica también, pero a mí no llegó a cuajar.
No, esa película a ti, vamos, que no te saliste del cine de
no, milagro. No, pero luego ya la siguiente película ya la reconsideré y la verdad es que me gustó bastante.
Yorgos Lanthimos se llama el tipo.
Sí, sí, Yorgos Lanthimos, con Y, Yorgos Lanthimos se llama.
Pues sí, antes de La Angosta hizo Canino.
Ah, Canino, sí.
Sí.
Esa sí me gustó, sí. Sí, Canino sí me gustó, sí.
Y ahora La Favorita.
Sí, Canino sí. Canino me gustó, sí. Era más, no sé, menos críptica. Llegaba más al espectador. La otra me pareció como una película excesivamente personal. Pero bueno.
Sí, porque si ibas totalmente sereno, te costaba mucho digerir.
Sí, sí, bueno, ya lo creo que sí, sí. Y además yo me aburría ya. Con lo de las parejas y los que iban juntos y los que se separaban de la pareja, no sé. También era una película un poco de ciencia ficción, ¿me entiendes? Mm. Pero muy, no sé, muy, muy extraña.
Bueno, pues si te parece, Toñi y Juanjo, si os parece, terminamos el programa escuchando la banda sonora de
pues sí.
Novecento.
Sí, me parece bien.
Y os emplaza. Ah, bueno, no.
No, Tarzán. No, escucha, vamos a dejar Tarzán porque necesito explayarme un poco con este personaje para la semana que viene.
Además, tenemos anécdota de Tarzán. ¿Qué pasa en Aguirre últimamente? ¿No hay sitios donde ir a retozar? ¿Que tenemos que ir a Aguirre? ¿Donde se proyectan películas clásicas? ¿Eh? Hay anécdota. Esa anécdota os la contaremos el próximo martes.
Próximo martes.
Sí, efectivamente.